mercado y lo vende a 3 pesos la mazorca. Mira de qué forma nos perjudica, robándonos nuestro dinero.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Gracias, Tomás. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, se reunió en Kiev con su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, para abordar las tensiones con Rusia, un día después de hablar con el presidente Vladimir Putin en Moscú de un nuevo mecanismo de seguridad en Europa. Hasta aquí las noticias. Les informó Jorge Orellana.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí. Ya este martes 8 de febrero les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes, a lo largo y ancho del territorio nacional, que sabemos que cada día se suman más. Un gusto también tener a nuestro equipo, como todos los días, al servicio de este programa. Tony Simón, en el control técnico del espacio, y como siempre, Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada, vamos a tener información de las hermanas Garrido. Hablábamos con Michael Valladares, la situación de María Cristina Garrido. Sin embargo, también su hermana Angélica ha sido castigada en la prisión del Guatao y tendremos el contacto en breve con su esposo Luis Rodríguez. Vamos a tratar de tener comunicación con la activista Daniela Rojo, que ha sido amenazada nuevamente con cárcel y retirarle la custodia de sus hijos. El tema de la revisión del financiamiento del exterior a la prensa independiente, que será tratado en la Asamblea Nacional, será tópico en nuestro espacio hoy con varios periodistas que intentaremos conversar con ellos a lo largo y ancho del espacio. Y pues también intentaremos tener actualización desde Placetas sobre los 16 activistas que el día 17 ya fueron condenados en juicio en Santa Clara, los manifestantes del municipio santaclareño de Caibarién. Sin embargo, pues continúan sin recibir la sentencia. En cuanto a los titulares, en cuanto a la temática nacional, a esta hora de la tarde, 2:08 de la tarde, pues denuncian amenazas y hostigamiento contra el sindicalista independiente y excondenado de la Primavera Negra del 2003, Iván Hernández Carrillo. Nunca ha sido más claro el fracaso del comunismo en Cuba que ahora, señala el columnista de Washington Post en nota publicada durante esta jornada. Arzobispo de La Habana promete hacer todo lo posible a padres de jóvenes que se entrevistó con ellos del 11J. Parlamentario alemán de centro izquierda exige libertad de Luis Manuel Otero Alcántara. Y en chancletas y sin medios de producción, así deben producir muchos campesinos cubanos en la jornada tabacalera. Y finalmente, noticias también de última hora en esta jornada, pues el Comité de Protección de Periodistas alerta que la reforma del Código Penal en Cuba sería una catástrofe para la prensa independiente. Es todo lo que nos proponemos a esta hora. Vamos a intentar ya pues tener la comunicación con nuestro primer invitado en la tarde de hoy para conocer detalles de la situación, sobre todo de algunas activistas mujeres a lo largo y ancho del sistema penitenciario cubano que continúan presas y con serias dificultades. Precisamente hablábamos hace un par de días con Michael Valladares, que su esposa, pues María Cristina Garrido, ya condenada recientemente en San José de las Lajas, pues había recibido un castigo, la suspensión de la visita conyugal y una visita regular. Sin embargo, también la hermana María Cristina, Angélica, ha recibido un castigo. Y tenemos el contacto telefónico con su esposo, Luis Rodríguez. Luis, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, hermano.
Bueno, ¿qué ha pasado con Angélica?
No, sucedió que ella es muy alérgica y asmática, en grado 3. Entonces, en estos frentes fríos que entraron muy violentos, y el cubículo donde ella permanece presa, es de celosía, o sea, no tiene persianas que se pueden cerrar o no, sino que el aire entra con toda libertad. Entonces, ella, por encima del mosquitero, puso una sabanita doblada en por la parte de la cabecera para que no le diera aire en el rostro.
Porque
¿no?
hay mucho frío ahí, Luis, hay mucho frío ahí.
Sí, y es una zona ahí de manera extremadamente fría, un microclima que hay ahí de en sí, cuando hay calor hay fresco, ahí hay frialdad, imagínense en el frío. Y ya ella había hablado con su reeducadora para que le autorizara, y se le había autorizado. Pero ahí entró otra guardia, un recuento, una inspección nocturna, le vio con esa situación, y él explicó su situación que tiene, además que había recibido autorización, y ya, ¿no? La corte le negaron la llamada telefónica por un mes. Sencillamente, detrás de esto, yo estoy convencido que es la seguridad del Estado, que la están provocando. No es una cuestión de ella. Ellos ahí no mandan. La guardia y la prisión no mandan. La que manda es la seguridad del Estado.
Sí, o sea, las guardias lo que hacen es ejecutar lo que dice la policía política.
Exactamente. Eso se ve a las luces. Hay varios ejemplos. Eso es evidente. Nada de esto le sucede a los presos comunes.
Luis, ¿cuándo tienes tu visita?
El viernes, Dios mediante.
Bueno, vamos a ver, que ese es otro tema. Michael y tú, por razones estratégicas y de ahorro de dinero, ustedes iban juntos y hacían las gestiones juntos para la visita. ¿La seguridad del Estado lo separó?
Sí, no. Primero que la separó a ella. Ya, ella la separó. Y después, no basta con eso, la separaron también el horario de visita. El horario no, el día de visita. Una es el miércoles y el otro es el viernes. Claro, ahora es el doble gasto, ¿no? Antes íbamos el gasto entre los dos, la misma visita, ¿no? Y aún la familia, la madre, podía ver las dos a la misma vez, ¿no? Ahora es un determinado número familiar que ahora también ya se eliminó con el lío del coronavirus. Ahora es un solo familiar por preso.
O sea que si vas tú, un ejemplo, los esposos, los hijos y las madres, solo uno puede entrar, imagínate tú.
No, si uno no pueden ver. Si yo tengo que llevar un niño de ella para que lo vea, después llevar al otro, iría yo a verla cada 21 días. Y si llevo a la madre, cada un mes. Y hay cosas que tenemos que conversar que no se le puede decir a un hijo, ¿no?
Exactamente, por supuesto. Finalmente, Luis, de la cuestión de la sentencia firme, nada ha llegado todavía.
El día 18. Dicen que el día 18 no van a dar la sentencia.
Bien, y cuando llegue la sentencia, si todo se mantiene como esperamos y como ha sido así, ¿piensan hacer algo ustedes? ¿Van a apelar?
No, es que realmente nosotros no estamos ni de acuerdo ni con la sentencia, ni con nada. Ella es totalmente inocente. Ella no ha hecho nada. No hay que... Yo estoy ni ilusionado con sentencia, ni con nada. Ya estar ahí ya es una injusticia extraordinaria. Ya es mostrando la cara que tiene, el rostro que tiene verdaderamente este gobierno.
Cómo no. Gracias, Luis. Hablaremos contigo pues después del viernes para conocer detalles cómo está Angélica. Era Luis Rodríguez, esposo de Angélica Garrido, allí en la prisión del Guatao. Vamos a intentar la comunicación con nuestro próximo invitado. Intentábamos hablar con Daniela Rojo ante el hostigamiento, también madre soltera, opositora cubana, activista. Fue miembro de Archipiélago, renunció al mismo. La pasada semana, el lunes, estuvo entre las participantes que apoyaron a las madres, los menores que estaban siendo juzgados ahí en el Tribunal Municipal de 10 de Octubre. Nuevamente, pues, ha sido hostigada Daniela y amenazada durante este arresto con la cárcel y retirarle la custodia de sus hijos en la capital cubana. Vamos a ver con quién tenemos la comunicación, sí, tenemos ya la comunicación en la capital cubana vía WhatsApp con la activista Angélica, con la activista Daniela Rojo. Daniela, gracias, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, gracias.
Buenas tardes, Daniela, nuevamente pues aquí contigo. Bueno, dándole seguimiento a todo lo que ocurrió cuando estabas con Archipiélago, todos los hostigamientos, los arrestos, las citaciones a los tribunales, la amenaza de tus hijos. El lunes pasado te personaste allí como otros activistas, como Carolina, y antes de tener que salir del país y demás, apoyando a estas madres desesperadas, la protesta que tenían en el Tribunal Municipal de 10 de Octubre por los juicios a los menores de edad. Bueno, luego de eso, todos sabemos la historia. Fuiste nuevamente encarcelada, arrestada y amenazada con ser procesada y con retirarte de la custodia de tus hijos. ¿En qué se sustenta esta amenaza de la seguridad del Estado, tú que eres su mamá legítima, de tratar de separarte de tus menores?
Bueno, a ver, lo que pasa es que ellos saben que desde que yo salí de la prisión, después de los hechos del 11 de julio, yo me vi obligada a dejar a mis hijos con mi mamá. Como yo estaba pendiente a un juicio y pendiente a un proceso, pues en cualquier momento me podían venir a buscar y por el bien de mis hijos preferí que se quedaran en casa de mi mamá. Y entonces ellos alegan que sería muy fácil decir que yo los abandoné o algo parecido, cuando nada es más lejos de la verdad, porque yo a mis hijos los veo todos los días, pero bueno. Y nada, ellos manejan las leyes a su antojo y perfectamente lo podrían hacer, aunque no fue una amenaza directa, sino una insinuación, porque lo que tratan todo el tiempo es de romperte emocionalmente y de que tú claudiques.
Daniela, la propia Carolina, lamentablemente, antes de tener que partir hacia España, dijo que parte de lo acordado fue que no siguiera el hostigamiento en contra de ustedes. Desde que esto ocurrió la semana pasada, les es imposibilitado hasta las madres de los menores que han recibido largas condenas acudir a las redes sociales porque también están amenazadas con ir a prisión. El caso tuyo también, luego de tu arresto. ¿Dónde tú pudieras calificar se encuentra el tema de la ola represiva contra ustedes por parte de las autoridades cubanas?
Bueno, eso lo de ellos es más de lo mismo. Es más de tratar de que la gente no hable, de que la gente se calle, de que la gente no denuncie. Le temen más a lo que salga en las redes sociales que a que el país se hunda. Y ese ha sido siempre su modo de actuar y no creo que vayan a cambiarlo, la verdad.
Hay una pregunta que me gustaría hacerte, Daniela. Tú también has trabajado como comunicadora. Hay una información que es preocupante, que ha fluido. En las últimas horas, el Comité de Protección de Periodistas ha mostrado su preocupación con lo que va a ser la Asamblea Nacional durante el mes de abril, que va a estudiar y analizar una reforma del Código Penal cubano que incluiría triplicar los delitos para periodistas y activistas que reciban financiamiento del exterior. ¿Cómo tú ves esto?
Bueno, esto es como un apéndice de la ley Mordaza. Es para eso mismo, para desestimular a los activistas, desestimular a los periodistas independientes, para criminalizar lo que viene siendo informar la realidad, ¿no? Pero ahora ya más oficial, ya aprobado en un código penal, ya más tipificado, o sea, lo que le están es dando forma en papel y letras a la dictadura como tal.
Como no, gracias, un placer como siempre, un gusto en la capital cubana, la activista Daniela Rojo con el hostigamiento que lleva en su contra. Vamos a continuar con nuestros invitados en la tarde de hoy, vamos a intentar establecer el contacto ahí en Santi Espíritu, Cuba, con también a la activista y que ha trabajado mucho tiempo de periodista independiente, pues Aymara Peña González en el territorio espirituano para nuestro espacio con este tema, pues la situación del hostigamiento contra la prensa independiente y contra los activistas por parte de las autoridades cubanas. Ya nos dice la producción, tenemos el contacto en Santi Espíritu, Cuba, con la comunicadora, activista de derechos humanos, Aymara Peña González. Aymara, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, ¿qué tal? Un saludo para ti y para todos los que nos escuchan a esta hora del programa.
Bueno, increíblemente el régimen cubano a veces le temes más a la red, y tú que eres una de las activistas que usas mucho las redes sociales, el régimen le tiene terror al uso de los periodistas y activistas de las redes sociales. Ahora resulta ser que la Asamblea Nacional de Cuba pues analizará y debatirán, según ellos, un proyecto de reforma del Código Penal que, de ser aprobado, triplicaría como delito las sanciones por el financiamiento de activistas, de periodistas y medios informativos alternativos que reciben financiamiento del exterior. Aymara, de prosperar esta revisión del Código Penal cubano, ¿cuán delicado es esto para la labor que ustedes, los periodistas independientes, la sociedad civil independiente, realiza dentro de Cuba?
Bueno, delicado es un tema que, bueno, realmente el gobierno ha tratado de criminalizar todo el tiempo el financiamiento de la sociedad civil cubana. Y lo ha hecho a través de muchísimos métodos. Uno más vendría a ser esta nueva norma, ¿no? Esta nueva normativa jurídica. realmente a nivel internacional mucha gente no comprende, el mundo se mueve por la cooperación internacional y hay muchísimos proyectos y la sociedad civil recibe financiamiento y recibe fondos de estas organizaciones internacionales que se dedican a la labor de la defensa de derechos humanos y otras labores de perfeccionamiento humano, ¿no? Que van siempre a mejorar todas las sociedades y son para eso, ¿no? Entonces, ahora ellos tratan de criminalizar, ¿no? El que la sociedad civil independiente cubana, no reconocida por el Estado, reciba fondos. Pero hay que tener en claro que también la sociedad civil, que el gobierno reconoce, recibe fondos internacionales, recibe fondos de la cooperación internacional, y de ahí entonces está el doble rasero, ¿no?, de la dictadura cubana para criminalizar a todo aquel que se opone al criterio del gobierno y que se opone o que defiende los derechos de los cubanos. Entonces, eso le da un particular a la situación que vivimos dentro de Cuba, todas las personas que de cierta manera estamos vinculadas a la sociedad civil independiente y demás.
Otro tema, Aymara, la sociedad civil que reconoce como legítima el gobierno cubano también reciben fondos, los CDR, la FMC, la CTC, la Asociación Nacional de Agricultores Cubanos, los periodistas oficialistas que tienen que escribir loas a favor de la revolución Granma, Juventud Rebelde, no trabajan de gratis. Entonces, ¿de qué estamos hablando?
Exactamente, Tomás. Es un tema que verdaderamente lastima muchísimo a la sociedad cubana y sobre todo ese enfoque que acabas tú de mencionar tiene que ver muchísimo con el rol que cumple la sociedad civil dentro de las sociedades, ¿no? Que es un rol sano, un rol que construye y esto va a demeritar, ¿no?, la labor que hacemos como sociedad civil. ¿Qué significa que el gobierno no nos ha reconocido? Porque muchas de las plataformas que el gobierno contra de muchas de las políticas del Estado y del gobierno no significa que no existan y no significa que no hacen una labor dentro de la sociedad constructiva. Las organizaciones de, por ejemplo, las feministas, las organizaciones de integración racial, muchísimas organizaciones cubanas que hoy no son reconocidas por el Estado y que, por supuesto, están haciendo labores grandísimas con muchísimos riesgos y con muchísimas implicaciones para los activistas que están dentro de la isla, siguen construyendo y construyendo tejido social dentro de Cuba. Y entonces, ¿cómo queda el tema de que ellos sí reciben financiamiento? Ahí habría que transparentar todo el financiamiento que verdaderamente recibe el gobierno cubano de parte de las organizaciones internacionales. Y ahí menciono a la Unión Europea, que en muchísimos de los eventos ha estado financiando la sociedad civil dentro de Cuba y sobre todo la sociedad civil que el gobierno cubano reconoce, como las que tú mencionabas, la FMC y otras organizaciones cubanas que reciben millones de dólares y al final el pueblo nunca se entera, porque realmente ellos siempre oscurecen todo lo que tiene que ver con dinero y oscurecen todo lo que tiene que ver con lo que entra a sus arcas, ¿no? Entonces, realmente hay un doble discurso, ¿no? En parte, lo que vamos a sufrir los que seguimos siendo machucados, criminalizados, marginados, por pensar distinto al régimen, por querer progresos para Cuba, cambios distintos, por querer otra expectativa, ¿no?, para el sistema cubano, y los que ellos protegen, ¿no?, para ocultar hasta incluso de sus propios ciudadanos la cantidad de dinero que también reciben de la cooperación internacional, las organizaciones que el gobierno hoy ampara.
Gracias. En Santi Espíritu, Cuba, con la comunicadora Aymara Peña González. Nos quedamos en el territorio espirituano y tenemos el contacto allí con el periodista independiente y también líder del Frente Antitotalitario Unido en el territorio, Adriano Castañeda. Adriano, gracias. Buenas tardes.
Un cordial saludo para ti, Tomás, para los trabajadores de tu colectivo y también para la audiencia de este importante programa.
Adriano, vuelve el gobierno a cerrar por el Omicron, a pesar de que el turismo está abierto y no hay pruebas PCR, pero hay una lista que nos interesa. No sé si has podido averiguar algo. En varias provincias están restringiendo el acceso a las prisiones. En La Habana están limitando a una la visita por persona. En Camagüey, Holguín y Santiago de Cuba cerraron totalmente. Ya no van a permitir más visitas. Ellos dicen que es para prevenir el Omicron. El problema está que hay casos de contagio. ¿Has oído algo sobre el sistema penal en Santi Espíritus?
Sí, mira, Tomás, después que tuvimos la conversación previa al programa, yo me comuniqué con la esposa de un preso de la prisión de Niemerón. Ella me decía que el marido le tocó esa noticia, ¿no?, que tú acabas de decir, que en Cuba está pasando en alguna de las prisiones. Le dijeron en uno de estos matutinos que se realizan en la prisión de que podía haber cambios en lo que eran las visitas y los pabellones, pero que se lo iban a decir con días de antelación. 4 o 5 días de antelación le iban a decir, bueno, hasta aquí no va a haber visita. Parece que sí, que hay algo que lo tienen un poco tapado en lo que es en la prisión provincial Nieves Morejón, pero sí, sí, ya se está diciendo ya dentro de la dirección de la prisión Nieves Morejón.
Ahora, sin embargo, algo que me preocupa, Adriano, restringen la visita del reo, que es el necesitado del paquete, pero los guardias siguen entrando y saliendo, no son los reos ni los familiares, son los guardias la fuente de la contaminación.
Así mismo, ¿no? Los guardias están en constante relevo, vienen, van a las fiestas, y más, imagínate, salen con 24, 48 días de guardia ahí, y bueno, llegan ahí, pues pueden ser, es la fuente de contagio más importante dentro de las prisiones, eso lo saben ellos, pero bueno, siempre la soga se revienta por lo demás débil, y es complicado, ¿no? Pero sí, ya se está hablando de Nieves Morejón, parece que hay algunos casos ya que ellos tienen y en cualquier momento van a cerrar, como están haciendo en otras prisiones en Cuba.
Adriano, antes de concluir, ¿cuán preocupante es esto para ustedes, los miembros de la sociedad civil independiente, en el caso tuyo, periodista y activista, que la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba debatirá el próximo mes de abril un nuevo proyecto que reformaría el actual Código Penal, que es bastante nefasto? Pero bueno, este proyecto triplicaría las condenas por el delito de financiamiento que reciben los periodistas y medios alternativos desde el exterior. ¿Cuál es tu lectura y la preocupación sobre esto?
¿Qué podemos esperar de una narcofascista dictadura que desde el 1 de enero del año 1959 comenzó con asesinar todo tipo de vejámenes contra el pueblo cubano, criminales? Y bueno, hay que recordar también en la ley 88, que fue en el 2003, un objetivo, un momento que había que acabar o había que limitar a la oposición que estaba cogiendo mucha fuerza. Hay que decir también los artículos, esa ley 88, ley Mordaza, también la ley 370, la ley 35, y ahora esta ley 140, que sí se va a aprobar, porque bueno, todo el mundo sabe, la Asamblea Nacional totalmente de ellos, el Partido Comunista de Cuba. Todo esto va a ser para fundir el miedo contra la oposición y contra el periodismo, principalmente el periodismo independiente, que está haciendo un trabajo muy importante en las redes, en la radio, como la radio Martí, y están denunciando todo lo que está pasando, todo lo que ellos siempre de manera solapada, de manera descarada, continúan mintiendo al mundo realmente la realidad de Cuba. Y es para eso mismo, Tomás, eliminar todo lo que se oponga y todo lo que se enmascare al régimen, silenciar como lo hicieron, y todo lo que estamos viendo en estos momentos con las repatriaciones, con las personas que están estas repatriaciones forzosas y demás, están en un momento muy, muy bien, la dictadura está muy nerviosa, y van a tratar de llevar al límite a todos los que se oponen al régimen, a todos los que denuncian, en este caso el periodismo independiente, que ha llevado un protagonismo muy importante de denuncias a nivel internacional e internacional, y todo esto de las redes sociales. Ellos están en estos momentos que son capaces de cualquier cosa, lo van a aprobar, sabemos que lo van a aprobar, porque este momento para ellos es crucial. Puede venir otro 11J en cualquier momento, debido a que continúan los mismos patrones, las mismas cosas que llevaron al origen a esta situación en Cuba, Tomás.
Gracias, Adriano Castañeda, en Santo Espíritu, Cuba. Concluimos así nuestra primera parte de nuestro espacio, Cuba al Día, este martes 8 de febrero. Nos vamos a la pausa. En minutos estamos de regreso.
En breve regresamos con más de Cuba al Día.
Hola, ¿qué tal? Sea bienvenido. Esto es Tu Salud en Tus Manos y yo soy tu doctora Marixa Fuentes. Con frecuencia en el día a día a veces no observamos lo suficiente o no autoanalizamos la forma en la cual nos estamos relacionando con nuestros familiares, amigos, colegas, en el trabajo o con nuestra pareja y nuestros hijos. Existen las llamadas relaciones tóxicas que se pueden dar en cualquier tipo de situación o ámbito. ¿Qué necesitamos conocer y saber para tratar de prevenir que una relación se vuelva tóxica? Bueno, tenemos que ser muy observadores si en esa relación nosotros estamos siendo nosotros mismos. Es importante no dejarnos llevar por quedar bien con esa otra persona para que no se disguste, para que no se enfade, para no tratar de que haya ninguna fricción en la relación, pero sin darnos cuenta si seguimos en esa línea, pues entonces lo que estamos haciendo es dejar de ser nosotros mismos y nos estamos autolimitando en el proceso de lo que es la relación y sobre todo la comunicación. Es importante que observemos qué tipo de relación estamos llevando con nuestra pareja, sobre todo. Muchas veces sucede que cuando estamos nosotros en la posición de complacer a esa persona en todo y de no irle a la contraria, pues entonces esa persona se está convirtiendo en víctima y nosotros en victimarios. Entonces es importante tener en cuenta cómo debemos nosotros corregir y analizar nuestras relaciones, en nuestro pensamiento, nuestras emociones y lo que verbalizamos todos los días en esa relación especial que queremos tener y que no nos damos cuenta que es tan tóxica que nos da miedo quizás dejarla. Es importante también que usted analice cómo está su amor propio, eso que llamamos con frecuencia autoestima. De eso depende que se desarrolle o no una relación tóxica. Recuerde que me puede escribir a Tu Salud en Tus Manos, marti@gmail.com. Éxitos bendecidos. Soy su doctora Marixa Fuentes.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, este martes 8 de febrero aquí en Radio Martí. Tomás Cardoso en la grata compañía de nuestro equipo. Tony Simón en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción. En esta segunda parte vamos a intentar seguir hablando con algunos periodistas. Iremos a Cienfuegos, si es Dios mediante, podemos localizar a Alejandro Tuz Valladares, también a Guantánamo. Hablaremos también con el director del ICLEP en Cuba, Alberto Corso, sobre la importancia que tiene esta situación, y después con el periodista independiente Vladimir Turró en la capital cubana. El tema, pues, el planteamiento de la Asamblea Nacional que, pues, el tribunal, el 20 de enero, el Tribunal Supremo de Cuba presentó un proyecto de ley que modificaría el Código Penal y prohibiría a los ciudadanos cubanos recibir fondos del extranjero. Medida que las autoridades pudieran emplear para silenciar a periodistas y medios informativos. Vamos a tener ya la comunicación a esta hora de la tarde con un periodista independiente de larga data. Se trata del periodista cienfueguero Alejandro Tuz Valladares. Alejandro, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, como tú, que eres un hombre siempre bien informado, sabes, desde el 20 de enero ya el Tribunal Supremo de Cuba, en medio de toda la situación con los juicios, la represión, las expatriaciones forzadas, activistas a cambio de evitar ir a prisión por la presión de la policía política. También, pues, el Tribunal Supremo presentó un proyecto de ley para modificar el actual Código Penal, que ya es bastante malo y bastante daño ha hecho. Ahora resulta ser que si se aprueba en la Asamblea Nacional, y se espera de facto que ocurra en esta unicámara que siempre, pues, es unánime las decisiones en favor del Partido Comunista, pues quedaría prohibido a los ciudadanos cubanos recibir fondos del extranjero y triplicaría el delito de recibir financiamiento a periodistas y medios informativos y también activistas de derechos humanos. Alejandro Tuz Valladares, en medio de la situación del país, ¿cuál es tu observación de hacia dónde se puede dirigir esto?
Mira, Tomás, primero lo primero que tenemos que referir que es una decisión desesperada. El régimen ve como la sociedad cada vez se vuelve más incontrolable, cada vez alza más la voz ante lo mal hecho, ante la injusticia, y están tratando de poner algún tipo de bozar, de freno al ímpetu de la sociedad y fundamentalmente de la sociedad civil. Esto no es nuevo en otros países, como Nicaragua, por ejemplo, han implementado leyes similares y están llamadas a fracaso simplemente porque mientras no se resuelvan los problemas que aquejan a nuestras sociedades, siempre va a haber personas dispuestas a alzar la voz a pesar de todos los maquillajes legales que se le traten de hacer para cubrir la represión.
Y sumado a esto, bueno, pues yo veo aquí que el gobierno, pues el hostigamiento es contra los que piensan de una manera independiente y son balanceados. Pero sin embargo, las entidades periodísticas y las llamadas instituciones, sociedad civil que el gobierno reconoce, digamos CDR, FMC, CTC, ANAP, esos organismos tienen financiamiento, se ganan salarios y ahí no hay problema.
Claro que sí, claro que sí. Y el empeño que tiene el gobierno cubano en poner un tapaboca a la prensa independiente es precisamente porque son los periodistas independientes y los medios independientes los que están visualizando la problemática cubana. Una vez que logren callarlo, cosa que no creo ocurrir, como dice el proverbio, lo que no se dice es como si no haya ocurrido. Entonces lo que están tratando es de crear esa falsa percepción de tranquilidad a través de silenciar actores que están levantando la voz o que están de alguna manera sirviendo como canal para que otros lo hagan.
Alejandro, finalmente, una de las aristas que tiene esta historia, que me parece que es fascinante, quizás no quiero ser absolutista, pero a veces el gobierno, el régimen cubano está más preocupado por una publicación de un periodista independiente en redes sociales que una posible protesta que se esté desarrollando en un punto. ¿Por qué?
Sí, porque está el componente emocional y el componente racional. Cuando tú reflejas la realidad tal cual, sin maquillaje, sin alteraciones, el ciudadano simplemente cambia la percepción que tiene de su entorno y, por supuesto, que con ello también cambia su actitud. Ellos saben de que la prensa independiente es como la, yo diría que el buque de insignia de las transformaciones, de los cambios que se vienen anunciando y que yo espero que muy pronto lleguen a Cuba.
Gracias, Alejandro Turba de Ares, de Cienfuegos Cuba, para nuestro espacio. Vamos a hablar con otro comunicador en Guantánamo, Cuba, creador de audiovisuales y también periodista independiente, Ander Laguerra Blanco. Ander Laguerra, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, esto no es nuevo, ya tú llevas, eres un periodista de larga data ahí en el territorio guantanamero y has enfrentado pues miles de dificultades con las autoridades cubanas intentando censurar tu trabajo. Pero ahora se empeña la Asamblea Nacional, a petición del Tribunal Supremo, que presentó un proyecto de ley para modificar el Código Penal, el cual le prohibiría a los ciudadanos cubanos recibir fondos de extranjeros para hacer su trabajo y de esta manera pues silenciar a periodistas y medios informativos independientes, que son los que hacen la labor esta que no hacen los periodistas oficialistas cubanos. De concretarse esto en el Parlamento cubano, que como todos sabemos, pues ese parlamento unipartidista, pues básicamente siempre vota unánimemente con los dictámenes que plantea el Partido Comunista. De aprobarse esto en abril, pues triplicaría y tipificaría el delito de financiamiento contra periodistas y medios informativos. ¿Dónde tienen ustedes los periodistas el ojo sobre esto que pudiera ocurrir en Cuba?
Bueno, ya en caso de nosotros aquí, en todas las detenciones que hemos tenido a lo largo de los años, una de las cosas que más han hecho énfasis los represores, ¿no?, es el tema precisamente del financiamiento, basado en una lógica que de ellos, ¿no?, de que nosotros aquí en Cuba nos movemos por financiamiento, no por patriotismo, no por un derecho personal de nosotros de poder decir y hacer la libertad de prensa, de poder expresarnos la forma que nosotros quieramos. Y entonces, ahora, con esta ley, ya lo van a llevar a su legalidad, ¿no? Pero eso es algo que ellos siempre han tenido, es algo que siempre han perseguido. Hay que recordar que en años atrás a muchos de nosotros prácticamente le quitaban el dinero, en principalmente en esto cuando se usaba la Western Union, que se sabe que pertenecía aquí en Cuba, el FINCIME, el Ministerio del Interior, y ellos conocían las vías que llevaba el dinero a las personas y se la quitaban, es decir, se la robaban en plena calle, que eso mucho se denunció en diferentes provincias.
Ahora, sin embargo, Anderlai, después de tantos años, Radio Martí, bueno, tiene una larga historia desde que se inició el periodismo independiente, que está muy asociado a la existencia de Radio Martí, que ha servido como una caja de resonancia para que ustedes muestren y puedan demostrar su trabajo, dada la ausencia de aceptación por parte de los medios cubanos. Yo tengo la percepción que el periodismo independiente en Cuba es sólido y llegó para quedarse. ¿Crees tú que estas amenazas y estas posibles restricciones impidan que los periodistas independientes intenten seguir haciendo su trabajo?
Bueno, eso solamente va a ser efectivo si los periodistas independientes empiezan a temer, empiezan a coger miedo a este tipo de amenaza, ahora ya real, ¿no? Desde el punto de vista que se apruebe la ley, va a ser una amenaza real. Pero somos muchos que ya desde ya yo doy mi palabra que estaremos dispuestos a arriesgar lo que sea por la libertad, ¿me entiendes? Y entonces, si todo el mundo opta por ese camino y no se le coge miedo a ese tipo de amenaza, va a ser una amenaza más viable. Quizás alguno de nosotros vaya a prisión, quizás no, pero todo depende de nosotros. Todo depende de nosotros y ya cuando uno ve este tipo de ley, ya uno se da cuenta de que nos temen. Es que nosotros no somos ya, a veces ellos nos minimizan mucho en las detenciones, cuando nos mencionan en sus noticieros y en sus programas, nos minimizan, pero ya desde el punto de vista que hay una ley, que se está promoviendo una ley para eso, ya te das cuenta de que nos temen. Y ahí está la cuestión, en nosotros no coger miedo y seguir adelante como lo hemos hecho hasta ahora.
Anderlei, bueno, imagínate tú, esto es una vieja historia, sin embargo, pues el gobierno cubano, yo te diría a ti que una de las aristas que tiene esta historia, que es interesantísima, es el terror que le tiene a las publicaciones de ustedes en las redes sociales. ¿Por qué?
Es exactamente eso, es lo que te estoy diciendo. El temor hacia nosotros es precisamente porque es una realidad. En mi caso particular, que trabajo en el audiovisual, no se me puede acusar de mentir, porque yo muestro rostro, muestro personas denunciando las situaciones, muestro a la gente que está sufriendo las situaciones, hablando en primera persona todo lo que le ocurre. Y entonces, a eso es que ellos le tienen miedo, precisamente a eso. Esa es la situación que ellos quisieran eliminar de un solo cuajo.
Gracias, Anderlei Guerra Blanco, para nuestro espacio Cuba al Día, directamente desde Guantánamo, Cuba. Y no podría faltar en este programa especial, pues, la información con el director del ICLEP en Cuba, con quien estamos tratando de establecer la comunicación, que a veces es complicada allí en Los Araos, en la provincia de Matanzas. Se trata de Alberto Corso. Estamos intentando tener la comunicación con Corso en el territorio de Los Araos, Matanzas. El ICLEP, una organización periodística que fundó, pues, el Expreso Político, pues también de la Primavera Negra, Normando Hernández, camagüeyano. Normando va aquí en el exilio, pero es su presidente, está al frente de la organización acá y tiene su estructura dentro de Cuba. Pues muy, el ICLEP, muy dado a seguir el periodismo independiente, el periodismo, pues, de denuncia de los problemas sociales dentro del país a lo largo y ancho del territorio nacional. Son varios los periodistas del ICLEP que han sido hostigados, maltratados por darle seguimiento a lo que no le dan los medios oficiales cubanos, y es una de las organizaciones, pues, básicamente que junto a otros tantos periodistas dentro del país son hostigados, amenazados con ser llevados a prisión en el territorio nacional. Y nos proponíamos, pues, tener el contacto con él allí en el territorio de Los Araos, Matanzas. No lo tenemos, pero tenemos otro periodista independiente que dirige el diario Habanero del ICLEP, Juan Manuel Moreno. Juan Manuel, gracias, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Tomás, ¿cómo estás?
Bueno, un gusto tenerte, te habíamos llamado antes, no habíamos dado contigo. Tú eres uno de los miembros prominentes del ICLEP dentro de Cuba, haces periodismo independiente, y nadie mejor que tú para compartir contigo, bueno, pues todo este planteamiento a partir del 20 de enero del ya presente año, que el Tribunal Supremo de Cuba presentó un proyecto de ley para modificar el Código Penal con el propósito de prohibirle a los cubanos que hacen prensa independiente en Cuba recibir fondos extranjeros, medida que las autoridades pudieran emplear para intentar silenciar a los medios alternativos y a los periodistas independientes que dependen muchas veces del financiamiento del exterior para hacer su trabajo, ya que son proscritos por el propio gobierno. Según lo que se ha dicho, la Asamblea Nacional de Cuba pues va en abril a debatir este proceso. Sabemos cómo son los debates, Juan Manuel, tú mejor que nadie lo conoces en esta asamblea, recordemos Candidatos por el Cambio, todo lo anterior que ha pasado, las decisiones son unánimes a favor del Partido Comunista. De aprobarse este planteamiento en la asamblea, pues, y se reformaría el Código Penal, esto tipificaría como delito el financiamiento a los periodistas y medios informativos y podría enfrentar condenas en prisión. ¿Cómo ves tú este proceso? Ustedes en el ICLEP, que hacen un tremendo trabajo investigativo dentro de Cuba, apunta esto hacia una nueva ley Mordaza. ¿Cómo tú ves todo este propósito y esta intención de las autoridades cubanas?
Bueno, mira, vamos por partes, como diría el cirujano, ¿no? Mira, cualquier cosa que sea publicada, ya sea a través de los anuncios en el noticiero de manipulación de la televisión cubana, que va a ser aprobada en tal fecha o que va a ser objeto de debate, o incluso tengan la osadía de llevarlo al referendo popular, ya está aprobado de por sí. Ya es algo que está implantado por el Partido Comunista y solo resta la implementación. La implementación en una fecha tentativa, puesto que su implementación ya es de inmediato a partir de que está aprobado. El gobierno está empezando, el régimen está empezando a coartar el envío de ayudas a diferentes agencias de prensa, periodistas independientes que trabajan de manera individual, pero también hay algo que se está pasando por alto. Esa ley abarca a toda persona jurídica que reciba fondos o ayudas del exterior. Pero hay muchas organizaciones que ni siquiera son reconocidas, que tienen vínculos con el régimen cubano y también envían fondos al régimen cubano y no son declaradas públicamente. Incluso gobiernos locales, el mismo gobierno de Centro Habana, tiene algún tipo de vínculo con determinados gobiernos locales en España. Y eso no se declara, no hay transparencia en esos envíos, en esos fondos. También son afectados diferentes estructuras del esquema de poder con la propia ley que ellos van a hacer, que al final ellos van a hacer y seguirán haciendo lo que les dé la gana con tal de afectar a todo el que se oponga, a todo el que tenga un criterio divergente y mucho más a esta prensa independiente que somos de los pocos, independientemente del trabajo tan eficiente que hacen los activistas, que reflejamos y denunciamos la realidad cubana.
Juan Manuel, la prensa independiente desde larga data en Cuba es sólida, respetada internacionalmente. Hemos colaborado con ellos durante años en Radio Martí. ¿Crees tú que el gobierno cubano logre el propósito de tratar a amainar, disminuir el impacto de la prensa independiente?
Eso va dado en la conciencia y en el compromiso de cada miembro de esta prensa independiente. Si vamos a hacer el trabajo, lo vamos a hacer de todas maneras. Ya estamos tipificados y declarados como mercenarios. Vamos a seguir haciendo el trabajo con o sin fondos. De cualquier manera, lo vamos a seguir haciendo porque es lo que nos corresponde como cubanos, denunciar, exponer toda la maldad de esta dictadura a nivel mundial, al interior de Cuba, al interior de la sociedad cubana, que muchos sectores, muchos segmentos poblacionales no tienen toda la información y a través de este trabajo que hace el ICLE, estos medios de comunicación comunitarios, hacemos llegar la información que les es privada porque muchas personas no tienen ni siquiera acceso a internet. Nosotros vamos a seguir haciendo el trabajo.
Cómo no. Juan Manuel Moreno, gracias, un millón de gracias como siempre en la capital cubana, director del diario El Habanero, del ICLEP en la capital cubana. Vamos a intentar finalizar con otro periodista independiente, Vladimir Turró, en la capital cubana para conocer detalles de pues su posición al respecto. ¿Cómo ve él esta situación de los intentos, el nuevo intento del gobierno cubano de censurar y tratar de contrarrestar y quitarle fuerza a la prensa independiente dentro de Cuba. Finalizamos este programa de hoy específicamente con un periodista de otro medio alternativo. Se trata del portal Cubanet, de larga data, de los primeros que estuvieron en la prensa independiente al frente. Ahí labora el periodista independiente Vladimir Turró, que lo tenemos en línea de la capital cubana. Vladimir, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, y como siempre es un placer estar acá contigo.
Bueno, llevas muchos años trabajando en Cubanet. Cubanet es uno de los portales dedicados al tema cubano que emplea muchos periodistas dentro de Cuba, entre ellos tú. Vladimir, ¿cómo tú estás leyendo este planteamiento del gobierno cubano que a través del Tribunal Supremo presentó un proyecto de ley para modificar el Código Penal con el propósito de prohibirle a cubanos como tú recibir fondos del extranjero para que no puedan seguir trabajando y silenciar a periodistas a medios informativos alternativos? De aprobarse esto en la Asamblea Nacional, que lo va a debatir a partir de abril, pues al reformarse el Código Penal, tipificaría como delito el financiamiento a los periodistas y medios alternativos, y entonces ustedes enfrentarían serias condenas. ¿Cómo tú ves, cuál es tu lectura detrás de esto que hay y cuál es la intención del régimen?
Sí, Tomás, evidentemente el régimen trata de silenciar el periodismo independiente, porque el periodismo independiente ahora mismo tiene la vanguardia ante los medios oficiales, y es evidente que el régimen trata de impedir que salga información sobre Cuba. Recordemos que el 11 de julio la mayoría de los medios independientes fueron los que reportaron todas las protestas que se dieron en el país. Las redes sociales también están jugando un papel importante, porque ya yo creo que cada cubano se ha vuelto un periodista independiente, y creo que incluso esto está destinado también para cualquier cubano que saque información a través de las redes sociales. Pero bueno, en el caso de los periodistas independientes, el régimen siempre ha intentado tratar de acallarlos y está buscando la forma legal para hacerlo. No sé si realmente lo concreten, si empiecen a emplear este artículo 143 del Código Penal, pero es evidente que lo que tratan es de silenciarnos totalmente para poder encarcelarnos.
Ayer se pronunció al respecto el Comité de Protección a los Periodistas, y que anunció que si la reforma del Código Penal en Cuba se aprueba, sería una catástrofe para la prensa independiente. Tú has pasado por otras oleadas. ¿Crees tú que el gobierno cubano logre su propósito de acallar al periodismo independiente en un país donde toda la prensa, entre comillas, oficial, tiene que representar los intereses del Partido Comunista?
Yo pienso que el régimen estaría sentenciándose aún más si logra llevar a cabo estos artículos, si logra implementarlo a los periodistas independientes, si empieza a encarcelar a todos los periodistas independientes que habemos en Cuba. Creo que el régimen estaría sentenciándose internacionalmente y creo que va a ser fatal, ¿no? Porque es evidente que ya ellos están en una posición donde no gozan de una popularidad internacional, diría, por llamarlo de esta manera, y es evidente que ellos están optando por todo, quizás para amenazar más que implementar, diría yo. Es lo que yo pienso en estos momentos, que esto se trata más de una amenaza para ver qué sucede con los periodistas, qué hacen los periodistas. Ya te digo, llegar a implementarlo, no sé qué sucedería. Somos muchísimos periodistas los que van a encarcelar, y es evidente que se estarían sentenciando internacionalmente.
Vladimir, finalmente, el 11J, las protestas populares en La Habana, en el resto del país, hemos visto los juicios sumarísimos a lo largo y ancho del territorio nacional, las injustas condenas a menores. El 11J, ¿podemos separar el 11J ahora de estas amenazas a los periodistas? ¿Hay un eslabón entre la labor que ustedes han hecho entrevistando a todas esas madres de menores? ¿Ha habido una radicalización del gobierno cubano producto del 11J, de las protestas populares?
Sí, es evidente que todo viene condicionado precisamente con las protestas del 11J, ¿no? Todas estas implementaciones de artículos para reprimir aún más, no solo a los periodistas independientes, a los opositores o a todo aquel que disienta del régimen. Estamos hablando de las madres, por ejemplo, de familiares del 11J que han tomado la iniciativa de unirse, que han protestado, que han exigido. Y gracias a eso, bueno, se ha logrado bajarle la condena a algunos de los menores que estaban siendo sentenciados. Y entonces, nada, esto evidente es que el régimen creo que está atado de pies y manos, y como bien te decía ahorita, pienso que se trate más de una amenaza para tratar de frenar toda la información que sale de Cuba, y si, bueno, ya te digo, si la implementan, sería una catástrofe y internacionalmente estarían liquidados.
Gracias en la capital cubana al periodista independiente Vladimir Turró. De esta forma concluimos nuestro espacio Cuba al Día este martes 8 de febrero aquí en Radio Martí. Como siempre, el agradecimiento primero a la audiencia y también a nuestro equipo. Tony Simón en el control técnico del espacio y, como siempre, Patricia Martínez en la producción general. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido esta tarde con todos ustedes, deseándoles lo mejor el resto del día. Dios mediante, el reencuentro mañana miércoles, mitad de semana, a partir de las 2 de la tarde, en nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
Bienvenido, este espacio es para usted y se llama así, Tu Salud en Tus Manos. Soy su doctora Marixa Fuentes. Hoy vamos a hablar acerca de un tema el cual los diabéticos deben estar muy pendientes para prevenir consecuencias fatales. Y me refiero al examen que todo diabético debe realizarse cada 6 meses en sus pies, examen del pie del diabético, así se llama. Y esto debe ser parte de la preocupación que usted debe tener para hablarlo con su doctor. Los pacientes diabéticos comienzan a tener problemas en la circulación sanguínea en los miembros inferiores, o sea, en la parte de las piernas y los pies. Y algunas ocasiones, cuando se presenta, por ejemplo, un callito, una ampolla, no se dan cuenta porque la sensibilidad ha cambiado, porque también está afectada la circulación. Si usted comienza a notar, por ejemplo, hormigueo, falta de sensación en los miembros inferiores, hinchazón, calor, dificultad para caminar, pues sencillamente debe acudir a su médico de forma inmediata para que le realice ese examen del pie diabético, porque las consecuencias podrían ser fatales. Los diabéticos también padecen de una condición que se llama neuropatía diabética, y esto es importante que lo tenga en cuenta, que se puede prevenir sencillamente realizando este tipo de examen en los pies. Muchas veces, y yo sé que los pacientes diabéticos conocen la palabra gangrena, no hay que llegar a este punto si realmente usted realiza la prevención necesaria con la información que usted requiere. Obviamente, cuando usted note que sus pies ya no tienen la sensación de antes, que comienza a faltar esa energía que tenía, que quizás se siente cansado con frecuencia, que no funciona como era costumbre en usted, pues esa es una razón para que usted sea una alarma para que visite a su médico. Recuerde que nos puede seguir en nuestros segmentos diarios a las 6 y a las 11 de la noche en Noticias por Radio Martí. Y esto es Tu Salud en Tus Manos. Éxitos bendecidos.